Ahora, Nicolás Maduro quería huir de Venezuela. Ya conocemos los detalles de la llamada telefónica que mantuvieron Donald Trump y el dictador venezolano. Una conversación que duró menos de 15 minutos, según la agencia Reuters, y el resumen que te podemos hacer es que Maduro pidió una amnistía y poner pies en polvorosa. El líder chavista acaba de decir que jamás le echarán de Venezuela.
Jamás nos pueden sacar del camino de construir la patria potencia que se merece este pueblo.
Pero la realidad es que el 21 de noviembre le pidió Maduro a Trump poder abandonar Venezuela con la condición de que él y sus familiares tuvieran una amnistía legal completa. A esta exigencia Maduro añadió la de que se eliminaran todas las sanciones estadounidenses y que el gobierno chavista quedara en manos de la célebre Delcy Rodríguez en calidad de interina antes de unas nuevas elecciones. Donald Trump rechazó todas estas peticiones y dio de plazo a Maduro hasta el viernes de la semana pasada para abandonar Venezuela junto a su familia a un país de su elección. El viernes expiró ese ultimátum y el presidente estadounidense decretó el cierre total del espacio aéreo venezolano, como te venimos contando estos últimos días. Ahora, mientras Maduro intenta rodearse de sus fieles, intenta bailar, intenta hacer ver que no pasa nada, Estados Unidos decide si ataca o no Venezuela. Y continuamos en la página internacional porque esta semana puede ser clave para las negociaciones sobre Ucrania. Jacobo Jimeno, buenos días.
Buenos días. Rusia no se mueve de su posición mientras Zelensky intenta presionar. El presidente ucraniano continúa apoyándose en la Unión Europea. Lo último, sintonía total con su homólogo francés Emmanuel Macron en una reunión que buscaba un espaldarazo de Europa a las negociaciones por la paz. El encuentro se ha producido tan solo un día antes de que el enviado de Trump se vea con Putin para avanzar en la negociación. Será hoy en el Kremlin. La administración americana se muestra confiada. Esto decía la portavoz de la Casa Blanca.
Somos optimistas. Tuvimos buenas conversaciones con los ucranianos en Florida y ahora el enviado especial Steve Witkoff está de camino a Rusia. Este es el tipo de diplomacia que hemos desplegado en nuestra administración. Hablamos de igual manera con las dos partes. Tenemos buenas sensaciones y esperamos que la guerra llegue a su fin.
Mientras sobre el terreno escalan enfrentamiento, en el frente Rusia continúa avanzando. La última hora es que el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ha informado a Putin de la toma de las ciudades ucranianas de Pokrovsk, considerada la puerta de entrada a la región, y de Boskans de Kharkov.
Pues semana clave para la paz en Ucrania. Gracias, Jacobo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y aquí en España, el ministro de Agricultura, Luis Planas, se ha reunido esta última noche, con el sector porcino para abordar la crisis del brote de peste africana en la provincia de Barcelona, en el Parque Natural de Collserola. Por ahora solo hay dos casos confirmados y no hay indicios de que se haya extendido a ninguna granja.
Los casos confirmados son dos, los mismos que comunicamos el viernes. Ahora bien, tenemos varias muestras que están siendo sometidas a examen en el laboratorio de Algete. No descarto la posibilidad de que pudiera haber, en su caso, algún elemento positivo.
Y Planas ha anunciado además que China, que es nuestro principal importador fuera de la Unión Europea, ha aceptado seguir comprando nuestros productos salvo los procedentes de Barcelona.
Que el 42% se encuentra a salvo con esa regionalización, lo cual es una buena noticia, pero como saben ustedes, se aplica exclusivamente la regionalización a la provincia de Barcelona.
Y cambiamos de tercio porque el Papa León XIV culmina hoy su primer viaje episcopal internacional que le ha llevado a Turquía y al Líbano. En sus últimas horas en Beirut presidirá una misa y le veremos rezar en el puerto donde una explosión mató hace 5 años a más de 200 personas. Enviada especial Eva Fernández, buenos días.
Buenos días. León XIV afronta hoy la última jornada de su viaje al Líbano. La mañana comenzará en un hospital de Beirut donde se encontrará con pacientes y personal sanitario. Un gesto de cerca para un país marcado por la devastadora explosión del 4 de agosto de 2020, que dejó 218 muertos y más de 7.000 heridos, una herida aún sin responsables. El Papa se acercará hasta el lugar del suceso, en el puerto de Beirut. Tras ese momento de oración silenciosa, sin discursos, celebrará una misa a orillas del Mediterráneo. Finalmente, en la ceremonia de despedida en el aeropuerto, se espera que lance un llamamiento final a la paz y a la reconciliación de la que tanto necesita Líbano. Con este último discurso, León XIV pondrá fin a su primer viaje internacional, primero de muchos que ya tiene previstos.
Muchas gracias, Eva. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenos días, ponedor, ¿qué tal? Bienvenido. Si te incorporas en esta hora, que son las 4 y 5 de la madrugada, lo primero, gracias a Íñigo Palomar, que nos ha actualizado la información, y gracias a él pues nos encontramos completamente al tanto de la actualidad y de todo lo que sucede en el mundo y en España. Quien te saluda es Beatriz Calderón. A mi lado tengo a Irina Romero. Es que me tengo que quedar, tengo que fijar el nombre. Todavía estoy en periodo de prueba.
Bueno, tienes tiempo.
Me cuesta.
Tienes tiempo.
Hay un momento dado en esta semana que te llamo Álvaro. Vas a tener que forzar la voz.
Uy, no sé si llego, ¿eh? No sé si llego porque...
Sacar la voz de Álvaro es complicado.
Sí. Y tanto.
Se te va a hacer
difícil. Mozarrón. Sí.
Bueno, Irina, cuéntanos lo primero. Buenos días.
Días.
Tenemos cosas que contar a los ponedores hasta las 5 de la madrugada en este martes, que es 2 de diciembre del año 2025. ¿De qué hablamos?
Pues en esta hora recordamos cuál está siendo nuestro leitmotiv durante el programa para que los ponedores podáis darnos vuestra opinión, si os apetece, claro. Y hoy estamos hablando de juegos y juguetes. Resulta que han bajado las ventas de los juguetes más tradicionales, a la vez que han subido, por ejemplo, las de los más tecnológicos. Ponedor, ¿tú con qué solías jugar? ¿Qué juguete te pediste y nunca llegó? Cuéntanoslo. Y en esta hora también nos acompañará Jorge Alcalde. Nuestro divulgador científico nos va a hablar sobre la adicción que pueden llegar a crear las redes sociales, un problema que nos puede afectar a todos en algún momento.
Así es, mira, hablamos de juguetes que ahora mismo se venden, son el top 10 en ventas, que son los tecnológicos, y luego de la adicción que puede generar las redes sociales. El mundo que nos ha tocado vivir tiene sus cosas buenas y también sus cosas malas, que por eso las tratamos en este programa. El tiempo, ¿cómo viene en este martes 2 de diciembre? Todavía estamos en otoño, pero lo vamos ya terminando poco a poco. Y tengo que decir una cosa, las temperaturas se dejan notar. Hace frío.
Hace mucho frío y además el cielo estará muy nublado en gran parte de la península y se esperan lluvias débiles en el oeste que irán avanzando hacia el Cantábrico, el centro y el norte peninsular. En el este y en Baleares no habrá precipitaciones, aunque estará nublado, ojo. Y en cuanto a las temperaturas, las máximas subirán de forma ligera en la Comunidad Valenciana, Melilla, el Alto Ebro, el norte de la Meseta y Baleares, pero en la mayor parte de la península descenderán. Por ejemplo, encontraremos 20 grados en Alicante y Almería, que contrastan con los 6 de máxima en Cuenca.
Perfecto, muchísimas gracias por la información del tiempo. Viene así la jornada de este martes. Hay que escuchar ya a los ponedores que nos han dejado su nota de voz en el WhatsApp con su placa. Es muy importante, es algo que nos encanta escuchar aquí a los miembros del programa, porque cuando os damos el protagonismo a vosotros, pues el programa gana. Eso es así. 662-942-605 es nuestro teléfono de WhatsApp, el que queremos que ya te apuntes en el móvil, el que tengas guardado. ¿Para qué? Pues para que nos puedas dejar este mensaje, una nota de voz contándonos quién eres, qué es lo que haces, por qué escuchas el programa, y lo puedes hacer cuando quieras a lo largo de toda la jornada, que nosotros luego nos encargamos de recopilarlo y escucharlo. Lo más importante, terminar diciendo eso de yo soy ponedor, porque es con lo que te identificas. Vamos a escuchar algunos que nos han dejado.
Buenos días, Pulpo. Estás aquí desde Navalcarnero. Estamos a 6 grados. Escucho todas las mañanas, todas las madrugadas, digamos. Hacéis un programa excelente de ánimo a la gente, a los ponedores. Ánimo para todos. Sois lo mejor que da la radio. Yo soy pensionista, jubilado, vamos. Y nada, me gusta levantarme temprano y estar pegado a la radio. Dais mucho ánimo a la gente y sois lo mejor que hay. Ya digo, pues nada, ánimo y a seguir así. Sí, en esa línea. Os escucho todas las mañanas. Buenos días para todos y para ti en especial. Hasta luego. Te sigo escuchando, Pulpo. Soy otra vez yo. Perdona que no me haya presentado. Me llamo José María Suárez. Nada más. Simplemente darme a conocer. Gracias por todo, ¿eh? Hasta luego. Un abrazo.
Saludo cordial al amigo Super Pulpo desde Toluca, Estado de México. México.
Genial, mensajes de los ponedores en el 662-942-605. Queremos que nos dejes tu placa, terminando con ese soy ponedor, que la verdad nos emociona y nos divierte, nos encanta escucharlo. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 10 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy hablando de juguetes, ese juguete que te pediste y no llegó, ese juguete que te encantó, con el que disfrutaste un montón, con el que más jugabas, ese juguete que has regalado tú ahora y que, del que te sientes pues muy orgulloso, que te puso muy contento. 662-942-605. Man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away, my well-lit door. Mr. Beer belly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, Betty, when you call me. Man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Daddy, and Daddy, when you call me, you can call me out, call me
Aquí Dani de Donosti, volviendo al turno nocturno después de mes y pico que me han tenido por ahí en otros turnos. Pues nada, que me encanta el tema de los juguetes. Yo tengo muy buenos recuerdos, mucho cariño a los Masters del Universo. He-Man y compañía, He-Man, Skeletor. Bueno, pues mi familia, cuando hice mi primera comunión, me regalaron muchas cosas. El Castillo Grayskull, el Tigre, de He-Man, la Pantera Skeletor, algunos malos, otros buenos, y sin duda es de lo que mejor recuerdo tengo. ¿Regalos frustrados? Sí, quería el futbolín, un futbolín, pero claro, mi padre pues me decía, es que Demon no tienes hermanos. Y era hijo único y tal, y entonces pues al final la cosa no quedó ahí. Luego después también quería un Scalestri, tampoco fue, y el Scalestri se lo regalaron hace unos años a mi hijo, y lo que son las cosas, al final a ese Scalestri, que fue un regalo para mi hijo, le acabamos sacando partido, mi pareja y yo. O sea, las vueltas que da la vida. Bueno, sin más, un saludo.
Ahí tenía, ¿ves? El juguete frustrado, el del Scalestri, que al final ya ha sacado más partido él y la mujer. Es que es muy entretenido el juego, la verdad.
Sí, yo lo tuve de pequeña también.
El único problema es que si no tienes un espacio para dejarlo montado, te toca andar montando y desmontando. Entonces no,
sí, yo creo
no siempre apetece.
Esa era la peor parte, de montar, claro, y desmontar.
Claro, hay una parte ahí. Además, si, insisto, no tienes una gran casa, un espacio muy grande, tienes que montarlo, pero retirando muebles, ¿no? Echando hacia las paredes, al final dice, vale, tengo que montar aquí un pollo tremendo y no sé si me conviene, pero se pasa muy bien. Y luego lo del futbolín, bueno, pues no le cayó claro, hijo único, pensó su padre, pues ¿con quién vas a jugar?
Claro, ¿para qué?
Al futbolín.
¿Para qué? Porque yo no voy a ser, dijo el padre, yo no voy a ser.
A mí no me vas a pillar, yo voy a estar aquí todo el día enganchado. Ponedores, hablando hoy de los juguetes, de esos juguetes que pidieron en Navidad, de esos que llegaron, de los que no llegaron y también de los que ellos han echado y se han sentido muy orgullosos por haberlos podido regalar. La verdad es que el tema da para mucho. Tenemos a María, que dice, pues mi juguete preferido era un coche de capota. Dice, claro, un juguete que nunca me llegó. Yo estoy convencida de que era un poco caro y por eso no pudo ser. Me quedaba mirándolo en los escaparates de la calle Pintores todos los días para poder llevar a su bebé, a su muñeco bebé en la capota, y no hubo forma. Llegó el Día de Reyes y lo que cayó fue una sillita de madera.
Ay.
Dice, bueno, pasado el tiempo, pero mucho tiempo, he terminado teniendo un coche de capota, claro, real. Lo he tenido gris, lo he tenido azul, lo he tenido beige. Mi madre me decía, ¿recuerdas, Mary, cuando se lo pedías a los Reyes? Pues ahora te vas a hartar. Claro, de un bebé a otro. Dice, bueno, no me quejo, qué preciosidad mis niños. Pero vamos, luego ha terminado teniendo el carrito, pero el de verdad, claro, el de llevar a sus bebés.
Y Teresa de Madrid nos cuenta que su juguete favorito fue una muñeca preciosa con un montón de vestidos y zapatos que se la regaló su madrina, que la quería mucho. Uh-huh. Fue una persona muy especial en su vida y siempre lo recuerda cuando vivía en su casa en Miami, que al atardecer salía con su madrina a la terraza para disfrutar mientras bebían un par de whiskies. ¡Uy, madre!
Claro. Luego aprovechaba con la madrina.
Y Pedro Bernardo nos dice, hola Pulpo y Bea, yo siempre me pedía unas cosas y los Reyes me dejaban otras. Bueno, eso yo creo que nos ha pasado a todos.
Eso es.
Pero con lo que más jugaba era con los indios y americanos en el fuerte y también al fútbol. Y añade que eran otros tiempos.
Claro, ¿tú jugabas mucho en la calle?
Yo recuerdo que sí, yo he llegado a jugar a la goma y a la raya y todo esto, o sea, ajá, no soy tan joven yo creo ya, pero
a
bueno,
la peonza y demás también.
Sí, a todo. A todo y a la comba también y, o sea, yo sí que, mi generación sí que ha llegado a pisar calle.
Qué bueno. No, yo, por ejemplo, mis hijos también pisan calle, eso hay veces que dependiendo, ¿no?, de cómo sea cada uno. Yo vivo en una zona que bueno, pues lo permite, lo fomenta, de hecho hay muchos parques alrededor, hay mucho verde, mucho jardín, aprendieron a montar en bici desde los 3 años, pero claro, tengo a tantos conocidos que me cuentan, ¿no?, es que los niños ya no pueden salir, no pueden estar en la calle porque tiene mucho peligro, no pueden ir. Hombre, de chiquititos vas tú con ellos, pero claro, luego ya con 10, 11 años que se bajen un ratito solos al parque, pues en algunos sitios pues ya no es posible y es normal, ¿no?, que tengamos esa precaución con los más enanos. Mensajes de los ponedores hoy hablando de juguetes. Mira, Adriano dice, pues yo de pequeño lo que más me gustaba era jugar a lo de los indios, dice, me vestía de apache. También tuve un coche de carreras que me volvía loco y un osito del Betis. Ya sabemos, ay, de qué equipo de fútbol es Adriano. En el 662-942-605 tenemos otra nota de voz.
Hola, ponedores. Soy Vicente, el conserje de Alcobendas. Vamos a ver, yo nací en el año 63 y mis padres fueron emigrantes. Yo casi nací en Alemania. Me llevaron con 6 meses allí y volví con casi 8 años aquí. Y yo recuerdo todavía las navidades aquellas que yo tenía de todo. Todos los juguetes que se me ocurrían los tenía. Y lo que más tenía eran Legos. Los Legos para mí eran impresionantes. Yo aquí tenía un cubo de estos de detergente Dixan llenos de fichas de Lego y yo me organizaba mis ciudades, mis pueblos, mis coches, mis robots, los hacía todos yo a base de las figuras de Lego. Y eso cuando vine aquí a España se acabó.
Claro.
Llegó la carencia y se acabaron los reyes, los regalos, se acabó todo. Fue otra manera. Venga, hasta luego.
Qué buena la historia que nos cuenta nuestro ponedor, hablando de los Legos en Alemania, claro, te los tenía prácticamente todos. Mensajes hoy hablando de juguetes, de esos que te gustaban, a lo que jugabas cuando eras pequeño, también el que no llegó, el que no pudiste tener y te hubiera encantado poder atesorar, y el que has regalado con más cariño. Hay veces que cuando se es adulto y uno regala un juguete a tu hijo, a tu nieto, a tu ahijado, y lo haces con toda la ilusión del mundo, pues queremos también conocer ese juguete. Pero ahora a las 4:20 de la madrugada, es martes, y toca jugar Adivina el Tutorial. Este día de la semana, en Poniendo las Calles, toca jugar, toca concurso, nos encanta que participes, y lo que toca concretamente es aprender qué nos enseña a hacer uno de los cientos de tutoriales que encontramos en las redes. Es el debut de Irina. No le he puesto en antecedentes, pero ella tiene que saber que aquí se juega mucho, porque puede dejar de participar en el programa si lo pone demasiado complicado a los ponedores. Bueno, Irina, no te quiero meter presión, yo solamente quería dar este dato.
He sido buena con este primer tutorial.
Lo que tienes que hacer, lo primero, es explicarnos cómo funciona, porque tú imaginas que hay algún que otro ponedor que ha jugado ya muchas veces, pero otro que se acaba de incorporar.
Pues ahora mismo lo explico. Es muy sencillo. Vamos a escuchar un sonido sacado de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer. De momento, para que vayan cogiendo la idea de lo que nos van a contar hoy, uh-huh, de este tutorial, vamos a poner la primera pista.
Venga.
Vamos a necesitar limpiapipas en el color que queramos y uno en amarillo para el centro. Cogemos los dos del mismo color y vamos a unirlos por un extremo. Superponemos uno sobre otro y giramos así.
Pues esta ha sido la primera pista.
Sí, la primera pista. Sí. No, de momento, hombre, uno puede pensar que va la cosa dirigida a algún tipo de manualidad, pero poco más.
Sí, a ver, los limpiapipas...
Claro, se pueden utilizar para muchísimas cosas.
Claro, eso, que le den una vuelta.
No, tanta vuelta le tienen que dar, porque tienen que acertar exactamente qué es lo que nos propones, ¿no?
Claro, o sea, igual es un poco pronto todavía, pero si creéis que ya lo sabéis, os aventuráis, pues nos mandáis una nota de voz contándonos qué nos están enseñando hoy en el tutorial en nuestro WhatsApp del programa, 662-942-605.
Claro, 662-942-605, si crees que ya lo tienes o si quieres, bueno, pues lanzarte a ver si aciertas. Ya sabes, pista número uno, es muy importante, ¿vale? Decir que es la primera pista y lo que crees que nos están enseñando a hacer. Escuchamos música y seguimos.
Trato de pensar que nada pierdo intentando darle vuelta a todo y dejar irte tal vez. No sé qué me pasa, quién estoy engañando. Mis ganas me consumen y me empieza a doler. No me digo mentiras. Sé que no es cuestión de suerte. Yo contaré las cartas, tú verás las mías. La mesa está fría. Entiende que solo quiero una noche perdida. Mañana te dejo otra vez. Porque seguimos jugando a los dados, sabiendo que esto está cargado a tu lado. Porque seguimos jugando a las cartas, sabiendo. juicio. Todo lo que dices me parece inocente y no se te entiende a lo que quieres jugar. Pero como contigo la casa nunca pierde, la trampa de tus manos me seduce a apostar. Solo quiero una noche perdida. Mañana te dejo otra vez, porque seguimos jugando a los dados, sabiendo que esto está cargado a tu lado. Porque seguimos jugando a las cartas, sabiendo que tienes un as bajo la manga. Y porque vivimos bailando este tango, si me caigo del piso sin poder acabarlo. Eres mi nuevo vicio.
De la madrugada. Estamos hablando en nuestro temazo de los juguetes. Parece que los niños han encontrado pues nuevas formas de entretenimiento, de ocio, y han bajado las ventas de lo que son los juguetes tradicionales. Y a la vez, pues resulta que otras cosas, otros artículos empiezan a tener más éxito. Por ejemplo, los cosméticos enfocados a los peques y, como no, los dispositivos tecnológicos. ¿Qué es lo que ha pasado para que se hayan producido estos cambios? Nos lo contaba Laura Cerdán, ella es profesora colaboradora de los estudios de psicología y ciencia de la educación de la UOC.
Mira, se acercan las Navidades y ya empieza a oler a castañas y sobre todo a ilusión, especialmente las de los más pequeños. Es que llega la época más importante para ellos, donde una carta alberga todos los sueños de un año.
Queridos Reyes Magos, este año me he portado muy bien. He ayudado en casa, he hecho los deberes y he sido buena amiga con mis compañeros. Este año me gustaría pedirme un set de maquillaje con pintalabios y pintauñas rosa. Un reloj con linterna con juegos que he visto en la juguetería. Y además unos cascos para escuchar música. Gracias.
Mira, esta carta podría ser la de cualquiera de nuestros hijos o de nuestros nietos. Y dirás, Pulpo, ¿qué es lo más curioso de todo esto? Pues mira, lo más curioso de todo es que no ha nombrado ningún juguete. Y eso es muy importante. Y aunque parezca que es algo irreal, los niños juegan cada vez menos con juguetes. Según datos registrados en las principales cadenas de jugueterías, las ventas de los juguetes más clásicos no dejan de caer. Y las grandes perjudicadas de esto son principalmente las muñecas. En contraprestación a todo esto, ganan terreno los productos tecnológicos y el negocio de cosméticos para niños. De hecho, este último año, el pasado, movió unos 10.000 millones de euros a nivel mundial y se espera que alcance los 18.000 millones para el año 2033. Así que ni Playmobil ni Barbies. Ahora lo que más triunfa es el maquillaje y las pantallas. Es brutal todo esto. Claro, dirás, Pulpo, pero ¿qué es lo que ha pasado para que se dé esta situación? ¿Qué ha cambiado para que los niños ya no quieran jugar con juguetes? La respuesta nos la va a dar Laura Cerdán. Ella es profesora colaboradora de los estudios de psicología y ciencias de la educación de la Universidad Oberta de Cataluña. Y esta noche está con nosotros un día más para poner las calles. Laura, ¿cómo estás? Buenas noches, buena nit.
Buenas noches, Pulpo.
Digo yo que, escuchando todos estos datos que estoy soltando por aquí, por la antena de COPE, ¿por qué crees que los niños dejan de jugar con juguetes a edades cada vez más tempranas?
Pues creo que es una tendencia más propia de los adultos, en realidad, que de los niños. Y creo que aquí pues la tecnología tiene muchísimo que ver. Al final, quien ofrece a los niños pequeños los juguetes somos los padres, ¿no? Las familias principalmente somos quienes en casa ofrecemos una serie de juguetes o de otros, y eso condiciona mucho el juego del menor. Entonces, los niños cada vez más pronto tienen acceso al móvil, a las pantallas, y la estimulación que supone una tablet, un móvil, es muchísimo mayor que lo que ofrece una muñeca.
Esto es muy interesante. Lo que no se sabe muy bien todavía es por qué se ha producido este cambio, ¿no? ¿Qué es lo que lo ha provocado?
Yo creo principalmente que el bombardeo tan brutal que tenemos, ¿no? de las nuevas tecnologías, ¿no? Desde los videojuegos, el móvil, la tablet. Y entonces, ¿qué pasa con este tipo de juegos? Que la estimulación que tienen es muy adictiva. Claro. ¿Qué pasa luego? Pues que lo que es el juego tradicional, por así decir, que la estimulación de la vida real, por decirlo de alguna manera, les parece pobre. El estímulo lo recibe, o sea, el cerebro lo recibe, perdón, como poca estimulación y se aburren. Sí. Además es que el juego en la etapa infantil no deja de ser un ensayo de la vida adulta.
Claro.
Lo que pasa es que los adultos a veces no lo concebimos de esa manera, pero realmente el niño aprende jugando y aprende mucho.
Qué interesante y qué bien nos lo cuentas, Laura. ¿Qué papel juegan las redes sociales en toda esa tendencia? Porque claro, a lo mejor las redes sociales lo están cambiando todo, están forzando a que las cosas vayan por otros derroteros.
Bueno, es este bombardeo que decía yo, sí, ¿no? De las pantallas, y ahí incluyo las redes sociales. ¿Qué pasa? Que los niños, lo que decía, pues cada vez a una edad más temprana tienen acceso al móvil y con ello a las redes sociales. ¿Qué ven en redes sociales? ¿Qué se ve muchísimo en TikTok, en Instagram? Pues este tipo de juguetes que decías tú al principio, ¿no? El sustituir la muñeca tradicional, sí, por el set de maquillaje o de cuidado facial. Entonces esto la niña de 9, 10 años ya lo empieza a recibir como, claro, como estímulo externo. Por eso aquí entra yo como adulto, como mamá o como papá, quiero fomentar eso.
Ya, desde luego. Hombre, ahí estamos de acuerdo. Yo no sé si tú eres de las que piensa, como yo, que los niños ahora como que se están convirtiendo en adolescentes antes de lo que deberían. Yo lo noto así, o sea, sí, yo creo que hay chavales mucho más joven que un adolescente y ya se piensan que son adolescentes.
Bueno, aquí también influye las redes sociales, todo el tema de pantallas. Influye muchísimo, muchísimo. Entonces, muchas veces queremos tratarles como adultos cuando no lo son. Y sin darnos cuenta, les hacemos saltarse etapas que son fundamentales, sí, en su desarrollo, pero incluso con la manera de vestir, ¿no? Sí, es decir, sí, sí, regalarle un set de maquillaje o de skincare, ¿no? Que ahora está tan de moda entre las niñas de 9, 10, 11, 12 años. Esto es saltarte totalmente la etapa que le corresponde. Una niña de 9 o 10 años no necesita esto para jugar.
Sí.
Una cosa es que regalemos un set de maquillaje de estos típicos de jugar, ya, que no va más allá que cuatro pinturas mal puestas, por así decir. Y otra cosa es que regalemos realmente, como se están regalando, manicuras, spas infantiles, los tratamientos estos de skincare para hacer en casa, etcétera, etcétera. Lo que digo, una niña a esa edad no necesita eso. Entonces, en su desarrollo emocional, cognitivo, etcétera, etcétera, no, claro, está todavía en ese punto. Al regalarle algo así, fomentarlo, incentivarlo, que es un ejemplo solamente, lo que estamos haciendo es hacer que se salte ciertas etapas y que lleguen muchísimo antes a esta adolescencia, con el problema de que cognitivamente no están pro maduros.
Exacto.
Y por lo tanto ahí hay como un desfase, ¿no? Entonces vemos a veces estos niños de 10, 11 años con un comportamiento muy adolescente.
Totalmente.
Cuando antes, mira, tiempo atrás, sí, ¿no? Las décadas anteriores eran niños.
No. Yo tengo un vecino que tiene 12 años, 12, 13 años. Uh-huh. Tiene más bigote que un policía. Y el tío no se lo quita porque dice que quiere ser como el hermano mayor. Claro, él quiere, uh-huh, quiere adoptar ese rol.
Claro que quieren, porque todo niño quiere parecerse al hermano mayor o al referente adulto, ¿no? O todas las niñas. ¿En qué momento no se van a poner los zapatos de tacón, etcétera, etcétera?
Claro.
¿No? O cosas que al final quieres ser como mamá o quieres ser como papá.
Claro.
Esto es perfectamente comprensible y normal. Ahora bien, yo he de dejar que mi hijo, con según qué edad, pues salga a la calle vestido según cómo o con estética que quizá no es la que le corresponde por edad.
Pero,
¿no?
¿Y
pues,
eso por qué os preocupa tanto? Que mucha gente lo está diciendo aquí en el chat del programa.
Bueno, no deja de ser hipersexualizar al menor. No le estás dando unos atributos que son de persona adulta y no están lo suficientemente maduros para entender lo que significa eso. Entonces, un niño de según qué edad, es que la sexualidad no la entiende todavía porque su cerebro no está preparado para ello. Ni sabe lo que es el placer, ni sabe lo que es intentar seducir. Todos estos conceptos son del mundo adulto. Entonces, bueno, pues ponerle a las niñas según qué ropa, ¿no? Pues el típico top, la minifalda, o sea, una estética que si no viéramos en el cuerpo de esa niña diríamos que esa ropa es más propia de un adolescente o de una mujer adulta, eso es hipersexualizar.
Claro. A mí me llama mucho la atención, te lo digo con el corazón y con el máximo respeto de Laura, niñas muy jóvenes que van con un tanga y muchas veces haciendo topless, mini topless en la playa, porque quieren ser mayores y no es el momento, no les corresponde. Yo creo que van muy rápido muchas veces esas personas que ni siquiera son adolescentes.
Claro, la niña quiere, igual que el niño, quiere jugar a ser mayor, sí estupendo. Pero lo que digo, ¿no? Ahí tenemos que ser los adultos los que hagamos de guía. Una niña pequeña, lo que digo, su cerebro no está lo suficientemente maduro.
Claro,
ni a nivel cognitivo, ni a nivel emocional. Entonces le falta parte de ese desarrollo.
Claro.
Y al final le estamos haciendo que adquiera pues ciertos atributos que es que ella no va a entender. O los va a entender mal.
Claro. ¿Tú qué crees que son los, cuáles son los beneficios que tiene, por ejemplo, para los niños jugar con este tipo de juguetes? Me estoy refiriendo pues a los coches patrulla, a los peluches, sobre todo cuando hay niños pequeños en las casas, que hay otros hermanos mayores, ¿está bien que interactúen y que jueguen con esos juguetes la evolución lógica de la edad, de la vida de esos chavales?
Que jueguen y que interactúen a mí me parece maravilloso, y sobre todo entre hermanos, porque además entre hermanos siempre hay conflictos que son normales y que también son una muy buena oportunidad para aprender a resolver esos conflictos. Esto de entrada, ¿no? Y aparte porque que los hermanos jueguen fomenta un vínculo que es maravilloso. Que jueguen a los juguetes, que son los tradicionales de toda la vida, ¿no? El coche, el peluche, me parece estupendo. Yo creo que un juguete cuanto menos haga, ¿no? Es decir, cuanto menos estimulación implique, ¿no? Incluso juguete que ni siquiera lleva pilas, más va a ser por el desarrollo cognitivo de ese menor. Por eso muchas familias siempre dicen, es que le hemos regalado al niño X y al final ha jugado con la caja. Claro, es que la caja permite imaginar, permite crear, y el juguete que lo hace todo, pues al niño no le permite ni crear ni imaginar. Entonces, los niños necesitan juguetes, pero necesitan juguetes sencillos, sencillos. Entonces, ¿es normal que se enganchen al juego del hermano mayor? Sí, porque al final es lo que tienen en casa. Y es un poco lo que decía yo al principio. Somos las familias quienes ofrecemos los juguetes al menor y los juegos. Entonces, si en casa hay juegos de mesa, pues es fácil que el niño se enganche a jugar juegos de mesa si ve a su hermano mayor. Igual que si está la consola en casa, se enganchará a jugar a la consola con su hermano mayor. Y esto es aplicable a todo tipo de juegos.
¡Qué maravilla!
Luego también es verdad que cada niño tiene un interés, ¿no? Hay niños que les estimula, ¿no? O les interesan unos temas, y hay otros niños que obviamente les interesan otros temas. Luego hay el tema de curiosidad de cada menor. Pero obviamente al final el niño coge aquello de lo que dispone en casa.
Es todo muy curioso, es muy, muy curioso. Claro, ¿cómo podemos conseguir entonces que el entretenimiento se reparta entre lo nuevo y lo de siempre? Porque, joder, los que ya tenemos, yo tengo 50 palos y sabemos lo que hacíamos cuando éramos pequeños, pero ahora con el cambio de todas estas tendencias, ¿cómo podemos conseguir que el entretenimiento se reparta entre lo nuevo y lo de siempre? Tiene que haber una mezcla ahí importante.
Sí, tiene que haber una mezcla, pero al final a lo que siempre vamos los especialistas es el tiempo de pantallas, limitarlo. ¿Por qué? Porque es la parte de hoy en día, ¿no? Más de juego, es la parte más adictiva son las pantallas, porque también funcionan de una manera adictiva, ¿no? Por lo que decía antes, ¿no? El videojuego es un estímulo constante. Es saltar de una pantalla en otra pantalla, ¿no? Es recibir la música. O sea, el cerebro está procesando todos esos mensajes, todas esas imágenes, todos esos sonidos, la música, el conseguir un premio, ese reto. y lo procesa de una manera muy rápida. Y esto al mismo tiempo es muy adictivo, pues es una sobreestimulación. Esto es adictivo para el cerebro, por eso los niños cuando se les quita la pantalla tienen una rabieta, porque es tan adictivo que de repente me quitan esto que me encanta, pues me enfado muchísimo.
Claro.
Yo creo que hay que poner sobre todo el límite ahí y ofrecer otro tipo de juegos. Y lo que digo, cuanto menos haga el juguete, mejor. Claro. Los niños no necesitan juegos muy complejos, ni tampoco muy elaborados, ni caros. Lo que digo, cajas de cartón, todo ese tipo de cosas. Solo hay que observar a los niños pequeños en un parque, la imaginación. Es decir, yo creo que al final, ¿cómo se puede encontrar un equilibrio? Yo creo que al final hay que pensar el qué quiero trabajar en mi hijo, ¿no? ¿Cómo quiero que se desarrolle? Y para eso necesita aburrirse, necesita crear y necesita imaginar. Y eso solo lo dan los juegos y los juguetes pues tradicionales, pues de toda la vida, como le queramos llamar.
Sí.
Los que hacen muy poquita cosa.
Desde luego que sí.
Entonces,
Laura Cerdán, no te quito ni un minuto más. Yo te invito a que mañana tranquilamente escuches y leas la cantidad de mensajes que nos van a dejar los ponedores en torno al gran temazo que hemos tenido esta noche de los juguetes, sobre todo de cuando éramos jóvenes, y cómo jugamos con nuestros nietos, hijos o incluso sobrinos. Yo, Laura Cerdán, profesora colaboradora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad Oberta de Cataluña, te agradezco una barbaridad que has estado aquí poniendo las calles con nosotros y te invito a que luego veas lo que va a generar este temazo que hemos puesto en marcha hoy contigo. ¿Te parece?
Y tanto.
Qué bien, Laura.
Sí,
cuídate
haré,
mucho.
Sí.
Buena noche.
Muchas gracias. Un abrazo.
Hasta luego. Laura Cerdán, de la Universidad Oberta de Cataluña. Hoy te tengo que preguntar sí o sí cuál era tu juguete favorito. Y me gustaría sinceridad, ¿eh? Muchas veces hemos jugado a cosas que consideramos a día de hoy que son un poco absurdas, pero eran nuestros juguetes. Y eran maravillosos. Yo tenía un juguete que era el lince y jugaba yo solito y me lo pasaba muy bien. El lince era maravilloso. Y creo que era un de Borrás o de Duca, no me acuerdo muy bien. Bueno, ¿lo sigues teniendo ese juguete favorito que tenías hace 30, 40, 50 años, lo sigues teniendo a día de hoy? ¿Qué regalo de Reyes recuerdas con especial cariño? O, por ejemplo, importante, tus hijos o tus nietos, ¿con qué están jugando ahora? Venga, respuestas al 662-942-605, nuestro WhatsApp, o a través del facebook.com/poniendolascalles. Y luego, y sin política, hasta las 6, aquí, en COPE, Poniendo las Calles.
Yours, that will be fine. Come on and get it. Ooh, love. Because again, it's my good old passion, love. everything's all right, just hold on tight. That's because I'm a good old lover boy.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Por mucho que suban los sueldos, nominalmente, el poder adquisitivo se reduce. Y pagamos mucho más por alimentos y por vivienda. Sí, estamos viviendo un fenómeno desconocido hasta ahora, que es que en España tener un trabajo ya no es garantía de evitar la pobreza.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento, financiación 100% digital, sencilla y segura, para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Esta sintonía nos indica que tenemos que seguir jugando a adivinar el tutorial. Creo que todavía anda la cosa complicada, ¿no? Están despistados los ponedores.
Yo creo que sí, ¿eh? Pero bueno, yo creo que con esta pista que vamos a dar ahora, la vamos, seguro que lo van a tener más claro.
Bueno, estamos escuchando, voy a poner en situación por si hay algún ponedor que se incorpora en esta hora, estamos escuchando sonidos que Irina, en este caso, nuestra nueva compañera, ha sacado de un tutorial de YouTube, pues para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer. Hace un ratito, a las 4:20 aproximadamente, poníamos la primera pista y ahora, como tú dices, ¿no, Irina? Hay que poner la segunda, ¿verdad?
Venga, sí, que ya está el WhatsApp del programa ardiendo y hay muchísima participación.
Genial, pues vamos con ella.
Venga, estamos.
Una vez que lo tenemos unido, con dos rotuladores o ceras o lo que tengamos en casa, vamos a poner nuestro limpiapipas en esta posición y vamos a enrollarlo 9 veces. Una vez que lo tengamos así, juntamos uno con otro y enrollamos.
Bueno, lo que se suele hacer con el limpiapipas.
Sí, enrollarlo y...
Y andas dando vueltas.
Y darle forma, claro. Pues...
¿Pero tú crees que con esto los ponedores van a ser capaces de saber lo que tú has encontrado en
Yo
YouTube?
Yo confío en ellos. Yo sé que lo van a sacar. Sí. Sí, 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 sí.
Por el bien de Irina, porque si no ya sabe que tiene reunión después, cuando termina el programa. Cuentan a los ponedores, dales el número que tienen que grabar, al que nos tienen que mandar esa nota de voz con la respuesta.
Exacto, para participar pues nos podéis mandar una nota de voz con vuestra respuesta al WhatsApp 662-942-605.
Perfecto, 662-942-605, ya sabes, es el WhatsApp del programa. Con la pista número 2, en esta ocasión, si crees que ya lo sabes y lo has adivinado gracias a esta segunda pista, con la pista número 2 nos dices qué es lo que nos está enseñando a hacer el tutorial. Yo desde aquí pues deseo la mejor de las suertes. Ahora hablamos de ciencia.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por escucharnos. Fíjate, estamos todos convencidos de que sin redes sociales como que nuestra vida sería otra historia. Bueno, es verdad que nos encantan asomarnos a ellas, seguir a los amigos, enterarnos de lo que se cuece en cada momento. Y oye, sentir vuestro cariño en las redes del programa es auténtica gasolina pura para esta madrugada. Te digo que esto es la realidad. Pero también hay que decir, ponedores, que tiene su cara B. Pueden enganchar más de la cuenta. Y ahí está lo interesante, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, Jorge Alcalde, el gran Jorge Alcalde, trae un estudio que pone pues todo un país patas arriba. Más que nada porque superar la adicción a las redes es más fácil de lo que pensamos, si de verdad queremos, por supuesto. Jorge Alcalde, muy buenas madrugadas, buenos días.
Muy buenas madrugadas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, ¿tú eres adicto a las redes, Jorge?
Bueno, depende de lo que se considere ser adicto a las redes, ¿no? Yo creo que todos en el mundo contemporáneo más o menos estamos enganchados a nuestras redes sociales, a nuestro Instagram, a nuestro WhatsApp, a nuestra X, lo que utilicemos cada uno. Y si es verdad que si uno piensa si sería capaz de vivir sin ellas, pues a lo mejor te diría que no sería capaz de vivir sin ellas. ¿Eso es adicción? Pues no lo sabemos, pero por eso esta noticia de la que vamos a hablar hoy es tan interesante, porque pone mucho los puntos sobre las íes de eso que puede ser un problema grave, que es la adicción a las redes sociales.
No, no, desde luego. Cuéntanos esa noticia que nos traes hoy, además que está relacionada con eso que estamos hablando, ¿no?, de la adicción a las redes sociales.
Sí, es una investigación fascinante que ha tenido lugar en Estados Unidos con centenares de voluntarios, de personas entre los 16 y los 24 años, de todos los países y de todas las razas y de todas las condiciones sociales, a las que se les ha pedido durante un tiempo muy largo, varios meses, que analicen cuánto utilizan sus redes sociales y lo vayan anotando, vayan diciendo, bueno, pues una hora, dos horas al día, 20 minutos, qué tipo de red social. Y en paralelo, los científicos hacían una evolución del estado de salud mental de estas personas para saber cuáles de ellas habían realizado algún tipo de síntoma propio de una adicción. Por ejemplo, ansiedad, estrés, insomnio, tendencia a la depresión. Esos son síntomas de que una persona está enganchada a las redes sociales. Bueno, la investigación ha sido muy interesante porque después de ver que un porcentaje alto de estas personas producían estos síntomas, se les pidió a muchos de ellos que durante una semana eliminasen sus redes sociales. Y solo en una semana, en ese pequeño tiempo, todos los síntomas empezaron a desaparecer. Es decir, que por un lado la noticia es mala, existe la adicción a las redes sociales, pero por otra es muy buena, curarse de ella es muy fácil.
¿Cómo habéis hecho este experimento? ¿Cómo se ha realizado? Lo digo porque, claro, hay tantas cosas que preguntar, tantas cosas que estudiar y tantas cosas de las que se tiene que preocupar uno, ¿verdad?
Pues fíjate que en este experimento ha habido, por un lado, la propia voluntad de los pacientes, que a veces no es fácil, de decir, bueno, oye, tienes que estar una semana sin utilizar las redes sociales. Eso a lo mejor nos lo proponen alguno de nosotros y a lo mejor no seríamos capaces, ¿eh? Y por otro lado, herramientas muy potentes de diagnóstico de estado mental. Existen manuales globales que utilizan todos los psiquiatras, los psicólogos del mundo, que determinan muy bien, con unos protocolos muy exhaustivos, cuáles son los síntomas que hay que mirar para cada una de las condiciones que afectan a nuestro cerebro. Para los que te decía antes, ¿no?, la depresión, la ansiedad, el insomnio. Bueno, pues esto se ha cruzado, por un lado, la propia crónica de sus vidas que hacían los pacientes con estos manuales de conocimiento y de diagnóstico del estado mental, y daba como resultado unas tablas que es lo que ha permitido a los científicos ver hasta dónde llega la adicción y cuándo empieza a curarse.
Claro, es que esto es impresionante. Este experimento, claro, ¿cómo se ha realizado? ¿En qué se parece a lo mejor la adicción a las redes a otras adicciones? Porque igual hay alguna similitud y no nos estamos dando cuenta.
Hay algunas, sin duda, y luego también hay muchas diferencias, ¿no? Las similitudes son que cuando uno realiza un acto, un hábito que termina convirtiéndose en adicción, nuestro cuerpo reacciona de manera similar. Con algunas hormonas como la hormona del placer, la dopamina, que se exacerban y que por lo tanto se produce más en nuestro cuerpo y que genera una sensación de necesidad permanente de darnos un chute de eso que estamos utilizando, en este caso por meternos en nuestras redes sociales. También se parece mucho en los síntomas que se generan cuando uno se elimina esta adicción. El famoso síndrome de abstinencia que ocurre evidentemente en el alcohol o las drogas también se produce en las redes sociales. Durante esas semanas sin redes sociales, las personas afectadas se sienten más solas, tienen también más riesgo de padecer depresión. Lo que sí se diferencia mucho es que la parte física del síndrome de abstinencia, que tiene una sustancia química, aquí no se produce y por lo tanto por eso es más fácil después pues desengancharse.
Qué interesante, Jorge Alcalde, poniendo las calles en la cadena COPE. ¿Tú crees que España es un país de adictos a las redes? Porque de verdad en España hay mucho consumo de redes sociales a través de las plataformas, ¿eh?
Los datos que nos sirven los expertos dicen que sí, que es un problema, ¿eh? Fíjate que hay encuestas realizadas, por ejemplo, por la Sociedad Española de Neurología que dicen que 4 de cada 10 personas mayores de 16 años reportan adicción a las redes sociales. Fíjate. 40% de los usuarios dicen que en algún momento de sus vidas se han sentido adictos. Tanto es así que ya hay algunos movimientos. En la Unión Europea, por ejemplo, se ha propuesto, en el Parlamento Europeo se quiere debatir sobre ello. En España, algunas asociaciones de médicos también han pedido que se limite e incluso prohíba el uso de las redes sociales a menores de edad, o incluso sobre todo a menores de 16 años. En Australia ya se ha puesto en práctica esta medida. Bueno, no hay mucha certeza de que sirva de algo, pero sí es verdad que está en el ambiente científico la idea de que esta adicción es real y que hay que tratarla.
Es impresionante. Aquí, Jorge, ¿tú sabrías decirnos qué es lo que se puede hacer para, digamos, salir de este círculo vicioso? ¿Hay alguna fórmula? Porque hay gente que quiere salir de esto, ¿eh?
Sí, hay mucha gente. Primero hay que ser consciente, eso es lo más importante. Que información como esta que estamos dando ahora, sirva para que las personas que se sientan, si tienen duda de si son adictos o no, bueno, pues que lo piensen y pidan ayuda. Existe la posibilidad de ayuda psicológica, de ayuda del comportamiento, de soporte social, para darles herramientas a estas personas para ir dejando poco a poco la adicción a las redes. Luego medir el tiempo que estamos en nuestras redes sociales. No es normal que haya un porcentaje muy alto de jóvenes españoles que dicen que miran sus redes sociales varias veces cada 10 minutos.
Sí, sí, bueno, sí, sí.
Hay que plantearse tiempos de espera más grande entre una consulta y otra. Y después la legislación. De alguna manera tendría que haber una certeza de que los menores de edad no tienen fácil acceso sin control de sus padres a las redes sociales. Pero eso sí, técnicamente es muy difícil, porque al final nadie sabe quién está al otro lado de una red social.
Sí, desde luego, a mí una cosa que me llama mucho la atención es cómo nuestros hijos están permanentemente con el teléfono móvil en la mano, permanentemente enganchados a las redes sociales, y cuando les llamas dicen, ay no, es que no me di cuenta que me llamaste, porque están metidos en las redes sociales. O sea, los chavales están muy afectados, Jorge.
Sí, porque se sustituye una forma de comunicación por otra. Y la comunicación verbal, la llamada telefónica, la respuesta a la llamada telefónica está desapareciendo. Porque sí, la atención se centra en otras. Aquí no queremos demonizar, ¿verdad?, las redes sociales. Tú lo has dicho en tu introducción. Nos encanta que los ponedores y las ponedoras pues nos pongan mensajes en nuestras redes sociales y poder comunicar con ellos. Claro, pero con un orden para que sobre todo las personas más jóvenes que están en proceso de formación no vean afectado su desarrollo cognitivo por esto. Qué y bueno. Eso requiere conocimiento y requiere que la ciencia nos eche una mano.
Qué bueno. Jorge Alcalde, el director de la revista Esquire, divulgador científico espectacular que le tenemos aquí en COPE y que también es un ponedor de calles. Jorge Alcalde, mil gracias y hasta la próxima semana.
Es un placer. Pasad un muy buen día. Hasta otra.
Hasta luego. Nosotros tenemos que seguir poniendo las calles. Mira, déjame que te dé las redes sociales del programa. facebook.com/poniendolascalles y, por ejemplo, mi Instagram, elpulpo-oficial. Ahí también me puedes escribir. grande es, por favor, este artista. Qué grande es Stevie Wonder. Sonando en Poniendo las Calles en la cadena COPE. No te despistes mucho porque enseguida vamos a abrir el teléfono gratuito de este estudio, el 950-6006. Lo digo más que nada porque tenemos que, bueno, finiquitar el tema del tutorial. Y lo más importante, tienes que entrar en directo para contarnos cómo estás poniendo las calles. Recuerda, teléfono gratuito 950-6006. Gracias por estar en COPE. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pues muy buenos días, ponedores.